9:13. Para usted, ¿cuáles son las palabras más bellas que pueda tener el idioma castellano?
Te amo.
Gracias. César.
Para mí la palabra más bella del castellano es quizás.
Uy, Patricia.
¿Sí? No, sí. Muy dudoso.
No, me gusta.
No, esa se perrateó últimamente.
Ah, la con perratearon. Quizás. La perrateó un amigo quizás de ustedes, sí.
No, sí, sí. No es nuestro.
No, bueno, no amigo, pero muy mencionado en esta mesa.
Patricia.
Nostalgia. Es mi palabra favorita del
César. Esperanza.
¿Esperanza Gómez?
Eri.
También. A mí me gustan las palabras con mucha fuerza, con mucha sonoridad, como zaperoco.
Marimonda.
También me encanta.
Coraje.
¿Y la suya, Darío?
Vida.
Bien.
Saludamos con mucho placer y con mucho gusto a Juan Gozaín, nuestro colega, gran periodista, gran narrador, gran cronista, gran escritor. Juan, te presenta ahora las palabras más bellas y otros relatos sobre el lenguaje. Es un nuevo libro que se presenta en la Feria del Libro el próximo domingo, en un conversatorio que va a ser súper agradable. Imagínense con Daniel Samper Pizano, dos carretas, como ellos dos. Carlos Restrepo.
Carretas bravas.
Carretudos.
Bienvenido a Caracol, hombre, esta ha sido su casa. ¿Quién nació usted para la radio?
Sí, señor. Y guardo gratitud eterna y cariño y aprecio por esa empresa, por Caracol, por sus directivos, por los trabajadores. Darío, usted, a mis compañeros, mis colegas que están en la mesa, todos un gran abrazo y muchas gracias. Son muy amables ustedes al hacer esta llamada.
No, hombre, encantadísimos. Además, lo leemos, pero con mucha alegría en cada una de sus crónicas en el periódico El Tiempo y cada una de las cosas que usted escribe, que son verdaderamente magistrales.
Muchas gracias, se lo agradezco. El libro del domingo próximo trae una, porque es que los señores de Intermedio Editores, que son los que publican el libro, son los de la iniciativa. Ellos se dieron cuenta, yo no, que yo solía publicar cada tanto tiempo entre mis crónicas una relacionada con el idioma, las palabras más bellas, las palabras más curiosas, las palabras más insólitas, y las fueron coleccionando y un día me sorprenden diciendo: tenemos recogidas 50 crónicas suyas sobre el idioma. Yo no me había dado cuenta y esas son las que van a publicar. Yo le puedo decir cuáles son para mí personalmente las palabras más bellas, ya que usted está haciendo encuesta ahí en la cabina. Mire, notó que las mujeres, cuando se les pregunta por las palabras más bellas, tienen la tendencia universal, además no es colombiana, a escoger las que tienen que ver con los sentimientos, el amor, el cariño, mi amor, mi vida, corazón, etcétera. Yo tengo dos: agua y árbol. Cuando yo oigo decir agua, Darío, la palabra es tan grata, la palabra es tan refrescante que a mí me da sed. Yo oigo que dice: oiga, debo tomar el agua, y me da sed a mí.
Se le hace agua a la boca.
Se me hace agua a la boca, el corazón, el cuerpo, los pies, todo. Y hay otra que yo adoro.
Árbol.
Que es árbol.
¿Por qué?
Árbol. Le voy a decir por qué. Cuando yo estaba muy niño, muy, muy pequeño, eso debió ser en el siglo XV.
Bueno, en la época del galeón.
Sí, señor, yo llegué en el galeón. En San Bernardo del Viento, mi padre, un emigrante libanés, tenía el libro de las mil y una noches, el libro de los cuentos árabes, y yo me puse a leer los cuentos porque mi padre nos leía uno todos los mediodías cuando nos sentábamos en la mesa a almorzar la familia entera. Nadie podía tocar ninguna comida mientras mi padre no se pusiera de pie y leyera un cuento de las mil y una noches. Y leyendo un cuento un día, oí esto, Darío, oigan, compañeros, esta maravilla, esa niña, todos, oigan esto. Bendito sea el árbol que le da sombra a todos los seres humanos, incluso al leñador.
¡Uy! ¡Qué bella!
Ese día me di cuenta de que el árbol es el símbolo de la generosidad de la naturaleza. Le da sombra al que lo va a cortar.
Oiga, don Juan, a partir de ese momento, a través de esas historias que su papá le compartía a los miembros de su familia, empezó a desarrollar esa pasión por las palabras, por el lenguaje, porque usted toda la vida ha tenido ese interés de descubrir el valor, el poder, la fuerza que tienen las palabras.
Usted ha dicho exactamente la verdad y ha dado en el clavo. A mí me nace la afición por el idioma en mi padre. Mire, es que la historia es bellísima. Mi padre llega aquí procedente del Líbano como emigrante en el año 1923. Muchos años después, en San Bernardo del Viento, una señora, oiga el nombre además, por si faltaran motivos, la señora Brudura Morelos.
Oiga, le dijo don Juan. Es difícil hasta de pronunciar.
Le dijo don Juan, yo me acuerdo que cuando usted llegó aquí, no sabía ni dar las gracias en español. Y mírelo cómo habla ahora. Y mi papá le dijo, ay, doña Brudura, el problema no era el idioma, es mucho peor, el problema era el alfabeto. La A de usted es igual a la A de un alemán. En cambio, cuando yo llegué aquí, doña Brudura, no sabía si la letra O era redonda o cuadrada, imagínese.
Juan, haciendo alarde de mi palabra favorita en el español, nostalgia, ¿cuál es su nostalgia más frecuente?
Le voy a decir cuál es mi nostalgia. En español hay dos palabras que son tan bellas como nostalgia y están admitidas ya en el diccionario y no son de origen castizo y significan lo mismo. Morriña es una nostalgia dolorosa.
Morriña es muy española, ¿no? Se usa por lo menos mucho.
Sí, señor. En España, por una razón, Darío, morriña proviene del gallego, si no estoy mal, del dialecto gallego. La otra, que es bellísima, es saudade, por nostalgia, portuguesa. Y es portuguesa. Mi nostalgia mayor, ¿cuál es? Se lo digo de todo corazón. La infancia en San Bernardo del Viento. Jugar con el trompo en la calle. Elevar cometas, barriletes, ir escondidos, porque lo teníamos prohibido, ir escondidos a pescar en el río. Si yo pudiera volver a San Bernardo del Viento, no saldría nunca más.
¿Pero no ha vuelto desde entonces, Juan?
No he vuelto nunca, para que usted lo sepa. 49
increíble,
años,
increíble. ¿Por qué?
Le voy a decir la verdad. Con el corazón en la mano se la voy a decir, porque no quiero ir a sufrir. San Bernardo del Viento, obviamente, es natural, después de medio siglo ha cambiado mucho. Ya mis comadres se murieron, mis parientes, mis tías, mis abuelos, mis padres, mis amigos, compañeros de la infancia se fueron a ciudades grandes, se hicieron profesionales. Mire, Darío, San Bernardo del Viento, para mí, no es como es. San Bernardo del Viento es como yo lo recuerdo.
Qué bello.
Y no quiero ir a confrontar esos recuerdos con la realidad, porque siempre pierde el recuerdo. La poesía no se puede confrontar con la realidad.
Pero sabe que...
Sí. Óigame, perdóneme, le cuento esto. El otro día... Esto es un secreto aquí entre nosotros, ¿no?
Pero nadie nos está escuchando.
Sí, nadie nos está oyendo, sí. El otro día fue tan grande. La nostalgia, como usted ha dicho, la saudade, la morriña por San Bernardo del Viento, que me senté y escribí unos versos. Yo nunca he escrito versos y me avergüenza decirlo, porque es que son muy malos lo que escribí. Y decía esto: las cosas no son como son, sino como yo las recuerdo, porque yo no soy lo que soy, sino lo que sueño. Y eso es lo que yo soy, el recuerdo de San Bernardo del Viento.
Tremendo.
Bellísimo, pero le cuento una cosa, Juan, todavía para llegar a San Bernardo hay que pasar un puente, Darío, donde hay una familia, unas familias que todos los días toman turnos y suben y le dan paso a uno y le dan paso a los otros, porque hicieron el puente de un carril. Cuando viene la vía de dos carriles, se robaron medio puente.
No.
Entonces hay unas familias que viven ahí y suben, toman turnos, entonces le dan paso al uno y le dan paso al otro, ¿o no, Juan?
Sé qué familias son. Absolutamente verídico lo que acaba de decir. El río Sinú va a desembocar en San Bernardo del Viento, entre San Bernardo del Viento y San Antero. dos poblaciones de Córdoba que están muy cerquita. Ahí están las bocas de Tinajones y la bahía de Cispata, ahí desemboca el Sinú. Antes de llegar a la desembocadura, pasa frente a una pequeña población llamada La Doctrina. La Doctrina queda entre Lorica y San Bernardo del Viento. En La Doctrina hicieron el puente, que usted dice, de un solo carril. Y cuando un carro va, ningún otro carro puede venir. Entonces, hay un compadre mío, mi compadre Armando Altamiranda, por así decirlo, más popularmente en San Bernardo del Viento como Matoca, que es el hombre que se gana la vida subiendo a la cabecera del puente con un trapo rojo, como una señal de tránsito, y con ese trapo da señales de pase o pare, deténgase, etcétera. ¿Sabe cómo lo llaman?
¿Cuándo?
Hombre, ¿sabe cómo lo llaman? Pobrecito, porque como le digo, él tiene el trapo en la mano, y él es el que da paso al que viene,
¿sí?,
o detiene al que va. Lo llaman el semáforo.
Ah. Oiga, Juan.
Qué maravilla de cuento.
En su emoción por la palabra, usted decidió refugiarse en la palabra escrita, pero huyó de la palabra hablada. ¿No le hace falta?
Pero es que habla como escribe.
Sí, pero de la palabra hablada para los oyentes.
Ah, don César Augusto, me place mucho darle un abrazo.
El placer es mío, Juan, mi admiración eterna.
Gracias. Mire, yo lo único que quise en la vida, César, a propósito de esos años de San Fernando del Viento, de la infancia, de las ilusiones, lo único que yo quería era escribir. Ese era mi sueño, yo quería ser escritor, escribir como escritor, no como periodista. A los 10 años escribí mi primer cuento, que se llamaba El Ancón. Y entonces me ofrecieron ser periodista, yo tenía que trabajar, necesitaba trabajar, y me hice periodista. Pero yo siempre quise volver, fue a escribir. Usted no sabe lo que a mí me emociona. Levantarme todos los días, como ustedes, a las 4:30 de la mañana, porque se me quedó pegada la sábana de la radio, del horario. Levantarme a escribir, yo me levanto a esa hora y me siento a escribir. Bueno, también es que tengo una ventaja muy grande. Tengo el mar al frente, el mar abierto y la bahía de Cartagena detrás.
Bueno, y tiene a Margot. Por
bueno,
otro
ya
flanco.
No le enrede la vida.
No, mire, usted sabe que es, para mí es fundamental por una razón. Me preguntaron, Darío, el otro día, en la cátedra de literatura de la Universidad de Cartagena, me preguntó un estudiante. Dígame una cosa, ¿cómo es el proceso creativo en su caso? Y el proceso creativo mío, literario o periodístico, es muy sencillo. Yo escribo y Margot rompe. Es el crítico más implacable que hay y no se imagina la utilidad que eso tiene para mí, lo valioso que es.
Oye, a diferencia de Gabo, que jamás le mostraba a Mercedes los originales ni el borrador, sino que ella se los leía después de estar impresos.
Después de estar impresos, y a veces él le echaba cuentos, y Mercedes, creía que Mercedes no se daba cuenta, ¿no? Le decía, óyeme, Meche, como le decía el Mecha, la Mecha, óyeme, tú sabes que en Aracataca en mi época había un coronel, etcétera, etcétera. Y de pronto le decía, óyeme, ese coronel que estás escribiendo, naturalmente, porque si andas echando el cuento que estás escribiendo. ¿Se murió ya el coronel o no se ha muerto? Y a Gabo le tocaba contarle el cuento completo.
Oiga, Juan, cuando uno lo oye hablar a usted, es puro amor. ¿Cómo ha evolucionado el amor en su vida? ¿Hoy qué es el amor para Juan Gosaín?
Uy.
Caramba. Déjeme decírselo de esta manera. Yo amo... Amo tanto la creación de Dios que quiero contarle un secreto. Yo voy a contar un secreto. El otro día en mi estudio, donde yo me encierro a escribir, abrí las dos ventanas del estudio porque estaba haciendo mucho calor. Y entonces esperé que entrara un poco de brisa. Y entró una avispa amarilla grande. Y se me ha parado en la mano. Y yo traté de convencerla por las buenas. Yo no soy capaz de matar una avispa. Yo no soy capaz de matar una hormiga. Usted no sabe las discusiones que he tenido con la muchacha del servicio de mi casa, con nuestras amigas, porque ellas matan las hormigas de la cocina. Yo no, ni se les ocurra. Y se me paró la avispa en la mano. y yo hice todo lo posible, Dios es testigo, todo lo posible por convencerla, por la buena, por persuadirla, mira, vete que no te quiero hacer daño, no me vas a picar, vete, dejemos las cosas así. Y en ese momento me picó y se fue. Usted hubiera visto el tamaño de que se me puso la mano a mí.
Pero lo picó y murió. He ahí la ironía, ¿no?
No, señora, se fue. Hay avispas que no se mueren después de la picada.
Oiga, Juan.
¿Sabe una cosa?
Sí.
¿Sabe una cosa? ¿Por qué le doy esta respuesta? Porque yo me sentí más complacido con mi amor por la avispa que adolorido por la picada.
¡Oh, friegue!
Suficiente.
Es de los míos.
Juan, en su libro nos habla ya de las dos palabras más bellas. Las acaba de contar, árbol y vida. ¿Y cuáles son esas dos palabras?
Árbol y agua.
Agua. ¿Cuáles son las más feas?
La más fea de todas, no tiene competidor, no tiene comparación, no tiene parangón, no tiene nada. Muerte. Porque...
Juan, por eso la vía es vida.
Sí, señor, la suya es vida, que es la antítesis. La suya es el, ¿cómo se llama? El antónimo, el contrario. ¿Sabe una cosa? Yo me acuerdo siempre de los versos clásicos.
Sí.
Tan bellos. Señora muerte que se va llevando todo lo bueno que en nosotros topa. No, yo, no, no, la muerte no es la muerte de nada, ni de una flor, ni de una palma, ni de una avispa, pues le acabo de contar.
Juan, desde el Caribe, dos preguntas en una. ¿Cuál es la palabra más bella que usted ha encontrado en 100 años de soledad? Y la otra, yo estuve en un curso con usted de periodismo. Usted nos habló de sus anécdotas y de conversaciones con Gabo. ¿Cuándo nos regala ese libro?
Déjeme contestarle por el principio. La palabra más bella en 100 años de soledad. La palabra más bella... Soledad, sin duda. La misma palabra del título, soledad. La soledad tiene unas connotaciones poéticas. Todo el mundo, la gente suele creer que todos los sentidos de soledad son tristes. Es estar solo, abandonado. No, no, no. Hay a veces una soledad poética a las 5:30 de la tarde. La palabra soledad es la que yo escogería en 100 años de soledad. Usted me ha hecho una pregunta que está tocando un secreto, ¿no? La pregunta sobre lo de Gabo, le voy a contar esto. Cuando murió García Márquez, varios editores de libros de Bogotá y del exterior me contactaron o vinieron a verme o me llamaron para pedirme exactamente eso, cuentes el libro de sus recuerdos de García Márquez. Y yo les contesté a todos lo siguiente. Yo no podría publicar un libro parcial. Si yo lo escribiera sería con todas las historias mías con García Márquez, cuya amistad me honró desde niño. Como no lo puedo hacer, porque hay muchas cosas que son secretos de él, son parte de su vida, yo no sé si él estaría de acuerdo con que yo las publicara, me parecería un abuso. Yo no soy de esos amigos interesados y chismosos que todo el día... arman amistad con un genio y salen corriendo a ir apuntando para cuando se muera salir a echar el cuento. No, no, yo respeto mucho la intimidad ajena y yo nunca le pregunté a él, cuando tú te mueras yo podría escribir esto. Como nunca se lo pregunté, no me siento con derecho a usarlo.
Extraordinarias todas las respuestas, Juan. Hemos conversado con ustedes 17 minutos y se nos han ido como si hubieran sido 3 minutos.
Podríamos hablar con él toda la vida.
Todo el día.
Como si hubiera sido agua entre los dedos, Darío.
¡Qué maravilla!
¡Ay, qué bella! Agua que corre entre los dedos. Mire otra connotación de agua. La limpieza.
La transparencia.
Bueno, ¿qué tal esa? Transparencia.
El agua es vida.
A propósito de corrupción y compañía.
Un fuerte abrazo, Juan, y muchos éxitos el domingo. Vas a entretener con Daniel y con Carlos de una manera espectacular a la muchísima gente que te va a asistir y ya esperamos tu libro para leerlo con fricción.
Pero, Darío, ¿y a qué horas es el domingo?
Mire, es una presentación virtual.
El domingo
virtual.
A las 7 de la noche en la feria. Yo no voy a estar presente, lo voy a hacer por Skype, por conexión electrónica. Yo no viajo hace 7 años, no viajo en avión.
¿Y no le ha hecho falta?
que se me ha hecho falta ir a muchas partes, Bogotá, por ejemplo. Hoy puedo decir, Darío, para despedirme, lo siguiente. Mi gratitud eterna con Bogotá. Cuando yo llegué a Bogotá en el año 69 a trabajar por primera vez a El Espectador, yo tenía 20 años, no conocía la ciudad, no tenía un amigo, no tenía un pariente, y lo que encontré en Bogotá desde el primer día fue afecto, una mano tendida, un plato servido, una gente que quería ayudarme toda, eterna gratitud con Bogotá.
Qué bien. Juan Gosaín, y el lanzamiento de su próximo libro el domingo, ahora.
A las 7 de la noche, Darío, en la sala María Mercedes Carranza de Corferias, Juan Gosaín, virtual, Daniel Samper Pizano y Carlos Restrepo.
Para llegar más lejos, necesitas construir tu propio camino.